Radio Praga Noticias.
Déficit del presupuesto nacional podría alcanzar el 5,1% del PIB. La mayoría de los checos está a favor de la pena de muerte. Una marcha en memoria de las víctimas de los accidentes de tránsito. El ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, estima que el déficit del presupuesto nacional para el presente año fiscal podría alcanzar el 5,1% del Producto Interno Bruto. En declaraciones para un programa de debate de la televisión pública, Kalousek dijo que semejante déficit sería partiendo de un escenario sumamente optimista. El ministro explicó que en este momento puede garantizar un déficit presupuestario del 5,3%, pero que difícilmente alguien puede ofrecer un pronóstico exacto. Para el próximo año se estima que el déficit podría alcanzar el 4,8% del Producto Interno Bruto. Tras arduos debates y la posterior elección de Bohuslav Svoboda del Partido Cívico Democrático como alcalde mayor de Praga, se esperan profundos cambios de personal en la alcaldía capitalina. Esos son al menos los planes anunciados por el alcalde. No muy convencidos expresan fuentes del partido Top 09, que no consiguió imponer a su candidato a la alcaldía. El líder capitalino de la formación, František Laudát, asegura que se tratará de cambios simples, de cambios cosméticos que no darán los resultados esperados. Dos terceras partes de los ciudadanos checos están a favor de la reanudación de la pena de muerte, pero reconocen que el sistema judicial no está lo suficientemente preparado para semejante medida. Según un estudio de la agencia demoscópica SANEP, la mayoría de los encuestados sostiene que la pena de muerte debería aplicarse a las personas que cometan graves crímenes y actos de terrorismo. La mayoría de los ciudadanos coincide en que la medida ayudaría a disminuir la criminalidad en el país. El ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, aseguró que las licitaciones sospechosas del Ministerio de Defensa, de las que se habla últimamente, fueron aprobadas por el gobierno. En un programa de debate de la televisión, Kalousek salió en defensa de su viceministro Martin Bartak, sospechoso de corrupción, de cuando era viceministro de defensa. Kalousek sostuvo que tanto él como el actual primer ministro Peter Nečas y Alexander Vondra, hoy ministro de defensa, eran miembros del gobierno que aprobó las cuestionadas licitaciones. Una marcha para recordar a las víctimas de los accidentes de tránsito fue convocada para este domingo en la capital checa. El punto de partida será la céntrica plaza de Wenceslao y terminará en la planicie del Etna. Los asistentes quieren recordar la memoria de todas las personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito. Este año en la República Checa han fallecido 621 personas en las carreteras del país. Los activistas checos se suman a eventos similares que se celebran en varios países con motivo del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos el programa
Siete por 24,
durante el cual les harán compañía
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
El ex embajador de Estados Unidos en la República Checa, William Cabanis, acusó de corrupción al antiguo viceministro de Defensa y actual viceministro de Finanzas, Martin Bartak.
Cabanis asegura que el político checo le pidió un soborno para solucionar un problema que afectaba a la empresa de camiones Tatra que representaba el ex diplomático.
Con esta denuncia, William Cabanis activó todas las alarmas anticorrupción en la República Checa y ha puesto a tambalear el prestigio del gobierno del primer ministro Petr Nečas, que ha pedido que se aplique todo el peso de la ley.
Considero que la acusación contra Martin Bartak es lo suficientemente seria como para que se dé inicio a una profunda investigación. La seriedad de la acusación es tal que podría afectar las relaciones con uno de nuestros aliados más cercanos de la OTAN.
El caso Bartak ha enfrentado al primer ministro Peter Nečas y al ministro de Finanzas Miroslav Kalousek.
Este último puso en duda la decisión del jefe del gobierno de suspender al supuesto corrupto, mientras que Bartak sostiene que para facilitar la investigación optó por tomarse unas vacaciones sin goce de sueldo.
Cívico-demócratas y socialdemócratas se han puesto de acuerdo para crear una gran coalición ambidiestra en Praga. De esta manera, la fuerza más votada, Top 09, queda en la oposición y el alcalde mayor de la ciudad será Bohuslav Svoboda.
La maniobra ha despertado las protestas de una parte de la ciudadanía. Este miércoles se manifestaron en la plaza de Wenceslao unas 1,000 personas bajo la consigna «Vivimos en democracia, no en padrinocracia».
Sus críticas se centraron en el sistema electoral de Praga, dividido en distritos, que perjudica a los pequeños partidos y, sobre todo, en que no se haya respetado la voluntad de los votantes al dejarse de lado a la formación ganadora.
Los motivos de las quejas las detalla uno de los organizadores de la manifestación, Jaroslav Kuchař.
No han llegado al consistorio pequeños partidos como los verdes, que han superado el 5% que marca la ley, y aunque esto es correcto de jure, no lo es de facto. Lo segundo es que los partidos políticos se sirvieron de personajes reconocidos como candidatos que al final se dejaron de lado en las negociaciones, asumiéndose las viejas estructuras.
De hecho, el candidato socialdemócrata a la alcaldía, Jiří Dienstbier, se ha mostrado en desacuerdo con la coalición y ha preferido distanciarse del proceso.
Y es que con el consistorio praguense en el punto de mira de la opinión pública, desprestigiado por casos de corrupción e interferencias de la esfera empresarial, las recientes elecciones municipales funcionaron bajo la clave de la renovación.
Brahe, el renombrado astrónomo danés que murió en Praga misteriosamente en 1601, ha vuelto a saltar a la palestra noticiosa esta semana.
Su cuerpo, enterrado en la catedral de Nuestra Señora de Tin en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga, fue exhumado para intentar averiguar la verdadera causa de su fallecimiento.
Según los análisis de una exhumación anterior realizada en 1901, existen importantes restos de mercurio en su cuerpo, por lo que se especula que pudo haber sido envenenado, quizás por orden del rey danés Cristián IV.
Los arqueólogos tratarán de confirmar esos resultados, como explica Jan Kuchera del Instituto de Física Nuclear.
Si recibió una intoxicación de mercurio poco antes de morir, encontraremos una gran concentración de este mineral cerca de las raíces de sus cabellos.
Los arqueólogos han tratado en todo momento de no dañar los restos y de hecho es la condición que tienen que cumplir para poder desarrollar su trabajo.
En la autopsia dejarán los restos prácticamente intactos, como asegura Daniel Vaněk del Servicio Forense.
Retiraremos una muestra pequeña, un diminuto cilindro de los huesos del muslo de dos dientes. Es una intervención realmente restringida.
El equipo Hispania Racing ofreció al piloto checo Josef Kral la posibilidad de participar por primera vez en su vida en unos test de Fórmula 1.
Kral, a sus 20 años, sigue avanzando con decisión por el largo camino hacia la categoría reina del automovilismo a pesar de una temporada difícil y el terrible accidente que sufrió hace pocos meses en Valencia.
Tras bajarse del monoplaza, Josef Kral analizó la experiencia para Radio Praga.
Estoy como en el cielo, estoy contentísimo. Desde los 8 años sueño con subir a un Fórmula 1 y ahora he dado 61 vueltas, más que todo un gran premio. Imagínate cómo lo he disfrutado. Es un auto rapidísimo, una paliza físicamente. Aquí en Abu Dhabi ha alcanzado los 313 kilómetros por hora. Se frena mucho más tarde. Cualquier otro monoplaza que haya conducido antes, ahora me parece muy lento.
El balance de Kreal en este coche de Fórmula 1 es muy positivo. Del accidente de Valencia, que lo tuvo meses ingresado en un hospital, Kreal está completamente recuperado.
Y dice que incluso ha salido fortalecido del mal trance.
Juana de Ibarburu y Mario Benedetti, dos voces, una raíz, un canto. Así se tituló la conferencia que el martes pasado ofreció en la capital checa la escritora, periodista y doctora en medicina Silvia Puentes.
El objetivo de la actividad fue dar a conocer la obra de estos dos grandes vates del Uruguay entre los lectores checos, como explica Silvia Puentes.
Juana de Ibarburu y Mario Benedetti, dos raíces, dos seres del interior, pero un canto, una posibilidad lírica que les permitió a los dos trascender fronteras. A Juana ser Juana de América y a Benedetti recibió el premio Reina Sofía, y realmente su obra es cantada y repetida en muchos lugares. Presentarle y demostrar cómo ellos, hablando al corazón, y hablando en un lenguaje cotidiano, coloquial, porque tanto uno como el otro llevó a la parte lírica lo conversacional, y siendo honestos con sí mismos, fueron honestos con el pueblo y les permitió ese reconocimiento que sigue hasta el día de hoy.
Para cerrar la conferencia, Silvia Puentes le regaló a los presentes un poema de Benedetti, una de sus más emblemáticas creaciones, No te salves, en voz del actor argentino Miguel Ángel Solá.
Y aquí finaliza nuestra emisión de hoy. No olviden que pueden enviarnos sus cartas, comentarios, preguntas y sugerencias a la siguiente dirección.
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
A nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Y también en Facebook.
Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.
Estimados amigos, en Radio Praga podrán escuchar a continuación una repetición del programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente, y en el espacio 7x24 les ofreceremos el resumen habitual de los sucesos más importantes de la República Checa de la semana pasada. Les deseo que pasen bien los próximos minutos en compañía de nuestra emisora.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
Antes de desencadenar la contienda mundial con el ataque a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi libró una guerra oculta contra sus potenciales adversarios a través de las operaciones de sus servicios secretos.
En la trama urdida contra el mariscal soviético Mikhail Tujachevsky, los expertos del Sicherheitsdienst alemán propagaron desinformación y rumores tan hábilmente que engañaron a varios políticos democráticos, incluidos el presidente checoslovaco Edvard Beneš y el ministro francés de Defensa Edouard Daladier. Eva Manetová
y Román Casado les contarán más detalles.
Los especialistas del servicio secreto nazi Sicherheitsdienst fabricaron por orden de su jefe Reinhard Heydrich documentos falsos sobre una supuesta conspiración contra el líder soviético Joseph Stalin, organizada por el mariscal Tujachevsky y otros altos mandos militares de la Unión Soviética.
Además, los nazis hicieron circular la desinformación de que el mariscal soviético mantenía negociaciones secretas con el Estado Mayor alemán, y una vez derrocado Stalin, Tujachevsky concluiría supuestamente una alianza con la Alemania hitleriana.
Los alemanes estaban interesados en comprometer y eliminar al mariscal Tujachevsky, porque en caso de un conflicto bélico sería un adversario peligroso.
Los nazis sabían que una vez la patraña sobre la presunta traición de Tujachevsky llegase a Stalin, el dictador soviético mandaría ejecutarlo.
Stalin detestaba a Tujachevsky y buscaba pretexto para eliminarlo.
Mikhail Tukhachevsky nació en 1893 en una familia aristocrática. Durante la Primera Guerra Mundial fue hecho prisionero por los alemanes. En la quinta tentativa logró huir del campo de prisioneros a la Suiza neutral.
Regresó a Rusia, donde entretanto habían tomado el poder los bolcheviques, a instancias de un compañero. En la primavera de 1918 ingresó en el partido bolchevique y luego, como otros oficiales que habían servido al zar, se alistó en el Ejército Rojo.
En 1920, Tujachevsky fue nombrado a la edad de 27 años jefe del Frente Occidental del Ejército Rojo, que los dirigentes comunistas consideraban el más importante. Su misión era conquistar la capital polaca, Varsovia.
Era la primera meta de la llamada Revolución Permanente, que se proponía implantar el comunismo en toda Europa.
Los polacos movilizaron todas sus fuerzas y derrotaron a los bolcheviques en el río Vístula. Tujachevsky atribuyó la culpa por la derrota a Stalin, que en aquel entonces no era todavía un hombre todopoderoso. Al frente del Estado bolchevique se encontraba Lenin.
En 1921, Tujachevsky ahogó en sangre la rebelión de 20.000 soldados y marineros de la fortaleza de Kronstadt en San Petersburgo, que exigían que los bolcheviques dejasen el poder.
Después sofocó una rebelión antibolchevique de campesinos en la provincia de Tambov.
Tras la muerte de Lenin, Stalin copó los más altos cargos en el Estado y en el Partido Bolchevique. Tujachevsky se dedicó a la reforma del Ejército Rojo, preparándolo para una guerra moderna. Formó unidades de tanques, ensayó despliegues a gran escala de paracaidistas y abogó por un incremento de las fuerzas aéreas.
Stalin temía que en una futura guerra Tujachevsky lo eclipsase con su genio militar y lo desbancase del poder. La trama urdida por los nazis le facilitó el pretexto de eliminar al mariscal.
Adolf Hitler dio su visto bueno a la campaña contra Tujachevsky en diciembre de 1936. Los expertos nazis fabricaron documentos falsos sobre la supuesta traición del mariscal soviético, utilizando su firma en un contrato de 1926 sobre cooperación técnica en aeronáutica con una firma alemana.
Los diplomáticos alemanes empezaron a difundir el rumor sobre una presunta conspiración contra Stalin, encabezada por Tujachevsky, y sobre el interés del mariscal de concluir una alianza con la Alemania nazi.
Los principales destinatarios de la desinformación eran el presidente checoslovaco Edvard Beneš y el ministro francés de defensa Edouard Daladier. Los nazis suponían que estos dos políticos no tardarían en transmitírsela a Stalin debido a sus buenas relaciones con la Unión Soviética.
A finales de 1936 llegó a Praga el alto funcionario del Tercer Reich, el conde Maximilian Trautmann-Dorff. vino para ofrecer a Checoslovaquia un pacto de no agresión. El presidente Beneš lo rechazó porque ya había tratados de alianza que ligaban Checoslovaquia a Francia y la Unión Soviética.
10 años después, Beneš contaría en sus memorias que al conde Trautmannsdorff se le escapó que Hitler mantenía también otras negociaciones secretas. Los interlocutores del Führer eran, supuestamente, unos conspiradores antiestalinistas liderados por el mariscal Tujachevsky.
El rumor sobre la presunta conspiración llegó al presidente Beneš también de otra fuente, el mayor Josef Bartík. En aquel entonces jefe del contraespionaje militar checoslovaco, reveló en 1966 que el presidente Beneš había recibido del industrial alemán Fritz Thyssen la siguiente información.
El Estado Mayor alemán dispone de información de que Tujachevsky se empeña en obtener un acuerdo con los generales alemanes y con ayuda alemana llevar a cabo un golpe de Estado en la Unión Soviética.
Bombardeado desde varias fuentes por esta desinformación, el mandatario checoslovaco se creyó que el mariscal Tujachevsky preparaba una conspiración contra Stalin.
La pregunta crucial es, ¿comunicó Beneš inmediatamente a Stalin lo que había descubierto de la supuesta conspiración contra el líder soviético?
Cuando Beneš estaba exiliado durante la Segunda Guerra Mundial en Londres, contó a Winston Churchill que había sido él que había desvelado a Stalin lo que Tujachevsky tramaba.
Sin embargo, en los archivos checos y rusos no se han encontrado documentos escritos que lo prueben. De un despacho cursado a Moscú por el embajador soviético en Praga se desprende que el mandatario checoslovaco habló con él abiertamente sobre Tujachevsky tan solo 3 semanas después de la ejecución del mariscal.
Parece más bien que la denuncia directa de la supuesta traición de Tujachevsky y de sus compañeros partió desde Francia.
En una recepción en marzo de 1937, el entonces ministro de Defensa francés, Édouard Daladier, advirtió al embajador soviético en París que generales soviéticos y alemanes preparaban una conspiración con el fin de derrocar a Stalin. Tras los cambios en la cúpula soviética, los nuevos dirigentes concluirían un pacto con Alemania contra Francia.
Daladier transmitió al diplomático soviético la información que le había suministrado el servicio de inteligencia francés. Este tomó por verdaderas las patrañas que habían puesto en circulación los expertos nazis al mando de Reinhard Heydrich.
El embajador soviético corrió al teléfono y transmitió a Stalin la desinformación fraguada por los nazis. El trágico destino del mariscal Tujachevsky no tardó en consumarse.
Mikhail Tujachevsky y otros 7 oficiales de alto rango fueron ejecutados en Moscú a mediados de junio de 1937. Según la sentencia del tribunal, habían traicionado a la Unión Soviética.
Los expertos del servicio secreto alemán, Sicherheitsdienst, que habían llevado a cabo la campaña de desinformación contra Tujachevsky, seguramente no se imaginaron que después de la ejecución del mariscal, Stalin diezmaría a todo el colectivo de comandantes del Ejército Rojo.
Solo la paranoia del dictador soviético puede explicar la colosal purga que afectó casi a la mitad del cuerpo de oficiales, es decir, entre 20.000 y 35.000 militares.
Entre 1937 y 1938, Stalin mandó ejecutar a 3 de sus 5 mariscales, a 13 de los 15 jefes de ejércitos, a 110 de los 195 comandantes de divisiones, fueron sustituidos por oficiales novatos.
El 22 de junio de 1941, las tropas nazis invadieron la Unión Soviética. El país las enfrentó con un ejército descabezado, sin sus mejores comandantes, ejecutados por Stalin.
Después de la muerte del dictador en 1953, el ex jefe del Estado Mayor soviético Vasilevsky dijo al escritor ruso Konstantin Simonov: cuando Hitler optó por la guerra, jugó un gran papel en su decisión el hecho de que una considerable parte de nuestro cuerpo de oficiales había sido liquidada. En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del pasado, testimonios del presente.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра-3А и в интернете в любой точке планеты. Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское зимнее время соответствует универсальному времени плюс 3 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 2 часа. В 5 часов утра по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частоте 5980 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени слушайте наши передачи на частоте 6055 кГц. В 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7420 кГц. В 18 часов 30 минут слушайте передачу «Радио Прага» на частоте 5995 кГц. Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское зимнее время...